Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 6 del podcast Ñameando. Llevamos 2 semanas de ausencia, así que tenemos mucho material que cubrir. Aquí está, como siempre, conmigo el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estás?
Muy bien. Todavía bajando el pavo.
Todavía bajando el pavo, coño. Había mucho leftover de pavo.
Sí, hermano.
Mucho pavo. Y hablando de animales comestibles, ¿dónde está Oscar Marrano?
Bueno, yo la última vez que me comuniqué con Oscar, Oscar se encontraba en las exequias de Macho Camacho, brother. Está en la ciudad de Nueva York porque quería hacer acto de presencia y apoyar a la familia en un momento tan difícil. Y de hecho, ahora mismo Oscar Marrano está dándole un caluroso abrazo a la mamá de Macho, consolando a la familia, ¿sí? Consolando a la familia. Y metiéndose en una pelea con alguno de los presentes, tú sabes, para sentirse parte del grupo.
Ah, ok. O sea que para... Bueno, ese parece que es parte del ritual, ir allá, meterse en una pelea, gritarle a alguien, llamarle a alguien.
Sí, la gente los acusa de cáfer, pero yo creo que así que ellos hacen el bonding.
Bueno, a ese tema vamos próximamente, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, después de haberle echado flea por 5 episodios consecutivos. Finalmente está con nosotros Manolo Matos, del podcast A Teorizar. Manolo, ¿cómo estás?
Hola, estoy aquí tratando de no comentar en esa introducción que acabas de hacer, porque no sabía si podía interrumpir o no. Ya me tienen aquí desesperado por hablar.
Adelante pues, ya puedes hablar. Los portones están abiertos.
Hoy tenemos que hablar definitivamente del Macho Camacho, porque eso ha sido... el tema obligado de la última semana.
Pues dale, hablemos del macho. Para nuestros 3 podescuchas, no, 3, nuestro 1 podescucha que no sea puertorriqueño, que no sepa quién es.
No, pero es que hoy, porque tenemos a Manolo, vamos a tener miles de audioscuchas, ¿no? O sea, el poder de convocatoria está en puro efecto ahora mismo.
Sí, pero acuérdate que...
Ajá.
Sí, yo te lo prometo, pero acuérdate que son gente internacional que quizás no conozcan quién es el Macho Camacho. El Macho Camacho, a pesar de que es un campeón mundial, realmente no ha peleado con todo el mundo del mundo. La gente de Nigeria no van a saber quién es. Así que si quieres, explícate quién es el macho.
Él no ha peleado con todo el mundo, pero a lo mejor la familia de él sí ha peleado con gente de todo el mundo.
Ah, no, si contamos a la familia, la pelea ha sido internacional, definitivamente.
Pues dale,
me puse a buscar información del Macho Camacho y puse pelea Macho Camacho y lo que salieron, los primeros 10 links que salieron en Google era de la pelea en el velorio de Macho Camacho. No mencionaba en ningún momento las peleas del tipo y ha ganado 10 campeonatos.
Pues dale, Cangri, haznos un resumen del Macho Camacho. Tú que eres más el chico deporte aquí.
Mano, yo no soy muy... tan conocedor como Oscar Majano del boxeo, pero para los que no saben, Macho Camacho es un boxeador puertorriqueño, o era. Y en sus momentos más grandes de gloria, que fue en los 80 y en los 90, pues fue campeón superpluma, peso liviano, el junior welterweight. Y pues llegó un momento que pues él era uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico. Y hace una semana y media, justo antes de la fiesta de Acción de Gracia, alguien le disparó en la cara. Pues nada, murió a la semana y lo enterraron esta semana. Y lo que nuestra audiencia está a punto de enterarse es de lo colorido que fue el funeral de Héctor Macho Camacho.
Realmente de la misma manera de colorida que fue su vida, fue su muerte también.
Exactamente.
Tiene una vida bastante colorida.
Sí, para los que no saben, a él le encantaba entrar con disfraces bien estrambóticos o bien colorful.
No, y no solamente eso, sino que él encontraba las maneras más inusitadas, digamos, de usar la bandera puertorriqueña. Se lo ponía en los boxing shorts, eran de la bandera, la camisa tenía la bandera de Puerto Rico, todo, la bandera en todos lados. Era como que... ok, we get it. Eres de Puerto Rico. Por favor, deja de usar paños menores con la bandera de Puerto Rico.
A mí lo que me sorprende es que todo el mundo se encojonó cuando Madonna se pasó la bandera por la vagina. Y entonces a nadie le preocupaba que el macho se la pusiera en el culo cuando iba a pelear.
Sí, ¿verdad? Él se sentaba, le estaba poniendo las nalgas encima a la monoestrellada. Y a nadie le importaba eso. Estaba todo el adobito.
Lo que pasa es que el tipo traía el shock, porque venía vestido de guerrero romano, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces después, para aumentar el shock, traía a Chevil Ponzoñu a cantar el himno, y ya cuando llegaba el primer round, ya tú no sabías dónde carajo tú estabas. Si tú estabas en una pelea, o estabas en un karaoke, o qué carajo era lo que estaba pasando.
Karaoke.
Sí, bueno, ¿tú no te acuerdas que Chevil Ponzoñu le cantó el himno en una de las peleas?
Me había olvidado hasta que lo mencionaste, y ahora sí me...
¿Cómo te puedes olvidar de un momento? Ese es el Rosie O'Donnell National Anthem de Puerto Rico, lo hizo Chevil Ponzoñu.
No, permiso, yo hice muy bien de olvidarme. Mala tuya que me lo recordaste. Ya estaba viendo.
Eso es inolvidable. Ustedes son unos niños, pero yo me acuerdo, yo lo vi en vivo. O sea, que yo. Cuando las personas son menores, las cosas le causan impresiones y les duran toda la vida los traumas.
¿Verdad? Que como el cangrejo y yo tenemos 21 y 22 años respectivamente, no sabemos de qué estás hablando.
Eso es así. Yo estoy acabadito de salir de la universidad.
Yo sé que cuando dijeron Macho Camacho, ustedes tuvieron que ir a Google a ver quién carajo era.
Sí, no, de hecho. Como que cuando estoy en los 80, yo creo que en los 80, tú dices, en la década en la cual yo nací.
Pues yo creo que la primera cosa que me gustaría hablar de esta saga de Macho Camacho. Es un tema que ya cubrí en Añame en una de mis historias, y es el knockout que le dio la prensa al público con su cobertura de este espectáculo. Y esto fue un, ¿cómo es que se dice en inglés? Un punt fest. Todos los títulos de las noticias que se dieron en la prensa, en El Nuevo Día, en El Cero, en la radio, la televisión, todos eran referencias al boxeo. Bueno, aquí habían unos titulares bien chéveres. Esquina de Macho Camacho no tira la toalla. La pelea más grande de su vida, que de hecho, ¿sabes qué? Esa es la favorita mía, porque ese titular salió porque fue el cabrón médico el que le dijo a la prensa esa línea.
Entonces, yo imagino al médico practicando, como que...
Sí, no,
él en la casa... La pelea más grande, la mejor pelea, no, espérate, ¿cómo es? La pelea más, no, ¿cómo lo digo?
No, él se dio un high five él mismo, o sea, él lo dijo y ¡pah! Se dio el high five.
¡Nailed it!
Y entonces cuando se murió, obviamente alguien escribió, acaba de perder la pelea de su vida. Y mano, o sea, esta combinación de titulares pendejos más la obsesión con este tema, que ok, trágico como es, yo creo que se sensacionalizó. Y
lo que pasa es que se acabaron las elecciones, no hay nada de qué hablar. Y entonces,
sí, eso pues, sí, eso fue un Slow News Day.
Eso mismo lo que parece, pero pues, mano, de nuevo, como me gusta a mí decir varias veces aquí, hay ciertos periódicos que se la pasan dándose en el pecho que son los más grandes del mundo y los más chéveres y los más campeones de la justicia, y son los que hacen estas estupideces.
Y si fuera la cobertura del macho, mano, pero lo que estaban cubriendo eran las peleas de las novias, la discusión, que sí. Bueno, de verdad que lo que salió en TMC.
Bueno, pero de hecho, esos titulares que mencionó el Cangri, esos titulares fueron de cuando él, al macho lo mataron como 7 días corridos, porque él cayó en coma, estuvo en muerte cerebral, y o sea que...
Pero un ataque al corazón también, mientras estaba entubado.
O sea que básicamente a él lo estuvieron matando todos los días, como que muere el Macho Camacho, y como que espérate, el otro día todavía no está, todavía está enchufado y no sabe muerto, todavía no lo habían declarado muerte cerebral. O sea que estos titulares que dice el Cangri son cada día lo mataban de nuevo, parecía casi un zombie que lo resucitaban y lo mataban de nuevo. Y eso fue antes del show que tú dices de la del velorio con las novias y qué sé yo.
Pero fíjate, yo no sé, a mí, o sea, yo no sé quién en Puerto Rico no se esperaba que pudiese pasar una cosa como esa. O sea, desde que yo conozco al Macho Camacho, yo no sé cómo ese carajo pasaba las pruebas de dopaje para las peleas. Desde que yo conozco al Macho Camacho, el tipo estaba metido en droga. El tipo lo trataron de matar hace 2 años atrás, un año atrás.
¿De verdad?
Tipo, sí, o sea, sí, la misma mierda. No, la misma mierda. Solo que esta vez nadie le dio.
Lo tirotearon. A Macho Camacho lo tirotearon el año pasado en Llorens Torres, en Puerto Rico. Entonces, la gente se sorprende, es como cuando Ricky Martin dijo que era gay, y todo el mundo, wow, y mano, yo lo veo, desde que tenía 6 años, el cabrón está poniéndose lipstick y cantando como una nena en los grupos de...
Ok, permiso, eso lo hacía todo el mundo en Menudo.
Claro. Pero pues, literalmente Juárez fue el único que no es gay, de menudo. Ricky. Perdóname, Xavier podrá salir con las mujeres que le da la gana, pero ese tipo es maricón. Y acuérdate que te lo digo, en algún momento va a salir. Lo que pasa es que el tipo ya no es famoso y nadie le importa. Si Xavier saliera, si Xavier saliera del closet, la gente dice, Xavier, ¿quién carajo es
ese? Xavier,
no,
¿quién?
A Google a chequear, Xavier, ya no sé quién carajo es ese. No, no, pero, o sea, que la noticia, el tipo lo han cogido con drogas, el tipo ya tiene 20.000 problemas, o sea, que realmente, a mí, cuando ocurrió el asunto, a mí no me sorprendió.
No, y a mí mucha tampoco.
Gente me había olvidado de que le habían pegado un tiro el año pasado.
Y a mí tampoco, cuando yo lo escuché fue como que finalmente alguien lo agajó, tú sabes.
Sí. Y honestamente, cuando yo lo vi, yo lo que te lo por un segundo, yo pensé como que él todavía no se había muerto. Yo no sé por qué tenía en la mente, a lo mejor era eso, a lo mejor estaba acordando de lo del tiroteo ese. Yo no sé por qué tenía en la mente que él lo había matado ya.
Las fotos que tiraron en internet de él snu, parecía que tenía gangrena en una de sus extremidades. Y por eso es que tú pensaste que se había muerto ya.
Entonces, la foto que sale él como posando, como si fuera posando para el peso, es nu.
Sí, pero habían tres o cuatro fotos. Me parece que fue Sorpréndeme el que puso las fotos de frente.
Porque él no posó para Playgirl o algo así.
No, no, una vez fue un pesaje. Él no fue un pesaje una vez en nu, este Manolo.
Yo no sé, pero no lo dudo, de verdad que con Macho Camacho cualquier cosa puede
haber. Ok, permiso, me están obligando a buscar en mi Google Macho Camacho Naked. Vamos a ver qué aparece.
Me parece que fue Baristo, Sorpréndeme, en el blog, que puso la foto de Macho Camacho en nu. Pues eso es una de esos things you can't undo. Después que tú ves la foto, entonces como que fuck. Yo se las envié a mi tía.
Aparentemente salió en Playgirl, pero por la foto que estoy viendo parece que fue hace tiempo, porque se ve bastante jovencito.
No, las fotos no eran ni fotos profesionales, eran unas fotos de que aparentemente se las sacó él mismo. ¿Cómo se llama? Arango. Fue que se sacó. Sí.
Eso estaría bien in character con él. Sí, tiene que haber, se las sacó él mismo, ponía el timer de la cámara.
Entonces, el blog de Barista todavía está, si el blog de Barista todavía está, Sorpréndeme, chequéate en el blog, porque ahí puede estar. Pero anyway, el caso es que...
La mitad de las fotos que sacó son él tratando de regresar a posar antes de que saliera el timer. ¡Qué puñeta! No tengo que poner el timer más largo para que pueda salir en la foto.
Sí, eso parece que fue en el 2010, porque encontré un link de la Comay, la maldita Comay, dice Macho Camacho posa desnudo, y es del 2010.
Pues tiene que haber sido, porque eso yo lo vi en el blog de Sorpréndeme, y si eso es más o menos para esa... loco, pues... Exposed Magazine, chicos. ¿Cómo tú no puedes saber de Exposed Magazine? Aquí lo estoy buscando, hombre.
Gracias por embrutecernos, este
mago. Mira lo que dice. Papi, yo puse Macho Camacho desnudo en Google, pero no que sabe fue eso. Dice, content warning. The blog you're about to view may contain content only suitable for adults. Blogger se preocupa por mi bienestar, bendito.
You will not be able to
unsee. Pues está loco, chico. ¿Cómo tú no vas a saber? Hermano, si están ahí todas las fotos. Es más, te lo voy a mandar por aquí para que lo...
Que es super exposed.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo no quiero ser el único que tenga esa imagen en mi cabeza. Quiero que ustedes la vendan. Ponle el link a la gente para que las vean. Anyway, la razón por la que te digo que parece que tenía cangrejo en una de sus extremidades es porque yo le mandé las fotos a mi tía una vez y ella me dijo, diablo, parece que tiene cangrejo en el bicho. Así que, pues tú sabes, eso fue el comentario de mi tía cuando lo vio. La otra cosa que me dijo es que lo tenía pequeño, pero eso, pues, eso son cosas que las mujeres se preocupan. Yo como estoy en ese barco, no lo critico.
¡Oh, Dios mío! ¡Él tiene un tatuaje en el bicho!
Espérate un momento. ¿Qué?
Eso, ¿La última foto?
¿La última foto de abajo?
Sí, la última de abajo. Sí, no. Míralo ahí. Está cabrón.
Qué hijo de puta.
Eso no es un brazo de bebé, ¿oíste? Eso no es un brazo de bebé. Eso es otra cosa.
Bendito. Pero estas fotos, ves que son fotos que son como que se las sacó él. No, son fotos
propias. Sí, como te digo, él mismo puso el timer y él mismo se las sacó.
Sí, puso el timer bien brutal, sí. Déjame ponerme aquí en la ducha para que me saque el picture.
En el 2010 estaba sin fama y entonces decidió... aumentar su fama sacándose fotos y poniéndolas. Se las mandó probablemente el mismo Exposed Magazine para que la foto.
Lo otro que es obvio para mí es que Macho Camacho no conocía sobre Photoshop. Porque si hubiese conocido de Photoshop, se hubiese podido hacer dos o tres favores aquí. Sí. Lo otro que me gusta de la foto es que, si te fijas, está el cinturón, ¿verdad? El cinturón ese de boxeo está en casi todas las fotos.
Sí, pero para que sepan que el tipo era un boxeador en algún momento. Sí,
exacto. This is why you're looking at my small dick. It's because I was a boxer. Ay, mira, sí, también hay unos guantes de boxeo. Por si acaso no habías hecho la conexión del cinturón, hay un guante de boxeo al lado. We get it, Macho, you were a boxer.
Y tienes que ponerle ese enlace a la gente para que la gente también se dañe la cabeza con la foto, que no sea solamente nosotros los que tenemos esa mala imagen en la cabeza. Pero sí, no, el tipo, como te digo, yo no tenía ninguna duda de que podía terminar así. O sea, yo no sabía obviamente que el tipo iba a terminar de esa manera, pero pues bueno, cuando a ti te tirotean, no es por haber estado rezando en una iglesia, definitivamente. A menos que estés como el pastor de Puerto Rico que lo tirotearon. ¿Ustedes se enteraron de ese revolú?
¿Cuál? No. El pastor Ricky, algo así.
Sí,
que el tipo que llegó a la casa y estaban esperándolo y él sacó una pistola, algo así fue.
Sí, hay una entrada que escribió solo Joe, me parece, en su blog. ¿Qué se llamaba?
Hace tiempo yo no escuchaba ese nombre, cabrón.
Pues lo que pasa es que yo tengo todos estos en mi RSS y la mayor parte ni los leo, pero cuando yo veo un titular que dice en el nombre del padre, del hijo y de Smith and Wesson, yo dije, puñeta, esto es... Generalmente, tú sabes, el tipo es demasiado popular para mi gusto. Pero cuando yo, sabes, obviamente veo un titular como ese, tengo que no solamente leerlo, sino ponerlo en aterrizar en Twitter para que la gente también lo lea. Sí, hablando del tipo sacándole la pistola y toda la mierda y la hipocresía de que, como Dios no lo puede ayudar, tiene que él tener una pistola por si acaso y toda la cosa de tus...
¿Qué clase,
la misma mierda que dicen los cabrones ateos todo el tiempo, bueno.
Sí.
Esos ateos impíos. Líbrame, Dios.
Por aquí no va a pasar ni uno solo, ¿oíste, Cangryman? Mientras yo viva y respire aquí en este podcast, no va a venir un solo cochino ateo, ¿oíste?
¡Oh, ni uno!
Okay. ¿A qué crees tú vas, Manolo? Ya que estamos hablando de religión. ¿Cuál es tu denominación favorita? ¿Cómo tú adoras a Jehová?
Yo voy a Church of Christ cuando voy.
Ah, ok. Después que...
Después me hace falta material para el podcast, voy al Church of Christ.
Yo creo que la audiencia que nos está escuchando a teorizar, este es el anuncio oficial de Manolo, de que va a ser como la tipa esa que salió, se hizo católica, ¿cómo es que ya se llama?
Lía Lipresco.
Sí, tú vas a hacer ahora eso mismo, lo vas a hacer aquí en este podcast.
Bueno, sí, que o sea, ya me dijo uno en Twitter que me estoy quedando solo, bendito. Me mandaron un trolling message de que me estaba quedando solo.
¿Y eso es un comentario generalizado o específico al hecho de que toda la gente de tu podcast se va yendo?
Me imagino que será, pues no sé. La última semana hemos comenzado a tener mensajes de odio, así que tengo esperanza de que estamos haciendo algo bien.
You've made it, exacto.
Y eso quiere decir que oficialmente eres un éxito.
Sí, definitivamente. Eso me reconforta, me hace pensar de que las cosas están bien. Pero está brutal. Yo no sé qué... ¿Qué va a pasar? Ya, Chris Lee está tratando de dejar el blog. Me dijo que quería tomar un break. Parece que las 75 horas que está trabajando a la semana no le permiten grabar blogs. También grabar el podcast. Así que quizás tomemos un break hasta enero, pero veremos a ver.
Cuidado, si te acuerdas de Friends cuando Ross y Rachel took a break, you know what that means.
Sí, bueno. Yo no veía Friends, pero me imagino de lo que estás hablando.
Ah, pues eres muy joven para haber visto Friends, lo que estás diciendo.
No, muy viejo.
¡Ah, diablo!
Muy viejo.
Eso era lo que veían mis hijos en esa época, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Ya había pasado esa época. Yo ya había perdido el interés en el romance y toda esta vaina, así que ya yo había perdido la fe al amor, así que ya para esa época no me interesaba ver eso.
¡Romance! Eso me suena a mí a pelea de novia. Romance, eso me suena a mí como a peleas de novia.
Sí, mano, ¿verdad? La pelea de novias y exnovias. O novias y exesposas.
Sí, sí. Para los que no saben, durante el funeral de... Bueno, durante el velatorio de del Macho Camacho, hubo un par de peleas. Un par, yo creo que fueron más.
Pero si una de las... De novia, de todo.
Sí, sí. Para los que no saben, pues una novia del Macho Camacho que estaba en sus 20s, en sus 20 años, llegó, se acercó al féretro y le dio un besito, no sé si fue en la boca o en la mejilla al cadáver. Sí, le dio un beso al cadáver. Ustedes imagínense cómo fue.
Están en el ñame y están reportando como se supone que sea. Ustedes están cabrones, hermano.
Sí, sí. Ustedes tienen okay, le dio un beso de lengua al cadáver. Feliz. Anyway, no sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió, pero lo que sí sabemos es que la ex esposa del Macho Camacho trató el beso como si realmente hubiera sido un beso en la lengua y le cayó a palos a la muchacha que le dio un beso al cadáver del macho. También hubieron peleas entre allegados de la familia y un exboxeador. Y esto llegó hasta este programa bien reputable de la televisión americana, TMC. Donde le dedicaron, qué sé yo, 15 minutos a joder el funeral del Macho Camacho y pues a los puertorriqueños en general. Gracias, Puerto Rico, me siento bien orgulloso.
Anyway, me encanta. ¿Viste el video de TMC?
Yo no lo he visto, ¿sabes por qué yo no lo he visto? Porque yo como principio no veo TMC. Whatever. Yo veo esa mierda y cambio el canal, cabrón.
Tienes que verlo porque es un éxito. Todo el tiempo que están hablando de lo que tienen de fondo es como música mexicana.
Lo que te iba a comentar de lo de la música mexicana es que si te lees los comentarios en el video...
todos son puertorriqueños enchismados, sí.
Lo que a los puertorriqueños le encojonó fue la música mexicana, no la cafrería de la jodida pelea.
Sí.
Todo lo que peleaba era que estaba cabrón, que ponía música mexicana, que tienen que hacer más research, que tienen que poner salsa. Y yo digo, mano, pero esta gente no están viendo lo que están reportando.
Lo otro que me gustó es perdóname, eso le quedó súper súper cómico, que pusieron la entrevista que le hicieron a la exnovia más reciente. Entonces, pues la muchacha está hablando en español. Entonces, los de TMC dicen, miren, estaba tan confundida que hasta se olvidó el inglés, no pudo ni hablar inglés. Como diciendo, sí. De que estaba diciendo algo que ni se entendía, tú sabes. Y eso fue la otra cosa que le supo a mierda a los comentaristas. Como que, en Puerto Rico hablamos español, no hablamos inglés, y mucha gente habla inglés también, pero eso no quiere decir que sea bruta, bla, bla. Y como que, you're so missing the point.
Y total, yo te voy a ser sincero, para lo que dijo, realmente es mejor que no se extendiera.
Sí, es verdad.
Porque de verdad que le quedó brutal. Pero el asunto es que, me imagino que lo que pasa es que ellos piensan que el macho es New Yorker y lo que piensan es, pues la novia es en el del Bronx, tú sabes. ¿Entiendes? Y por eso es quizás que lo dijeron.
¿Tú crees que los de TMC tengan una imagen mental diferente de alguien de Nueva York, de alguien de la isla? You really think so?
No, pero en el sentido de hablar inglés es lo que te quiero decir. Mm. Cuando el hijo mío me oye hablando español alto, dice, me jodí. Aquí, estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. A veces a lo que ellos se referían. Pensaron quizás que era del Bronx o algo y que como se encabronó que no podía hablar en español. Pero anyway, el caso no es ese, el caso es que, como tú dices, la gente en Puerto Rico habla español. Y los gringos no saben ni que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, así que eso...
A mí me gustaría pensar que no es que hayan sido tan brutos de TMC, sino que ellos saben que la gente que los ve son así de brutos. Y dijeron, si hacemos este chiste, va a funcionar.
Ah, no, definitivamente. Ese chiste probablemente lo dicen aquí en Kentucky y todo el mundo se ríe y cree que...
Exacto. Que yo no puedo pensar que esta gente haciendo investigación para esta noticia no hayan leído algo que diga Puerto Rico, Isla Caribe, habla español. O sea, no puede ser que sean tan brutos.
Yo de verdad que no sé. Pero yo sé que aquí la gente está súper brutos. Aquí una mi esposo una vez estaba hablando con una señora y le comentó que habíamos ido de vacaciones a Puerto Rico. Y entonces... Le comentó que llevamos el nene para que corriera caballos y esto y lo otro. Y la señora le preguntó a mi esposa que qué harán allá en Puerto Rico cuando cae nieve con los caballos, cómo comerán. Y mi esposa, empezar es una pregunta estúpida, porque en Puerto Rico no cae nieve. Pero si tú eres tan bestia que no sabes dónde está Puerto Rico y no sabes que no cae nieve, puñeta, en Puerto Rico hacen con los caballos cuando cae nieve lo mismo que harían. Harían en Puerto Rico lo mismo que hacen aquí en Kentucky cuando cae nieve. O sea, cae nieve y hay caballos. O sea,
O sea, que es una pregunta estúpida en dos dimensiones paralelas.
Cuando mi esposo viene y me hizo esa historia, yo dije, puñeta, tengo que escribir una entrada del blog sobre esto, porque esto está cabrón. Esto es ya a otro nivel.
No, siempre otro... ejemplos de brutalidad bidimensional. Eso está bueno.
Sí, está brutal.
Mira, pues desde esto de la pelea entre las novias, quiero leer un cantito aquí de lo que pusieron en primera hora, porque me estuvo cómico. Esto es en las palabras de la muchacha, ¿no? La que le dio el beso al cadáver y vino la otra y le vino con cosas. Ella dice, yo entro para la parte de atrás, me dan para comer, me siento con el plato de comida, viene Gloria, que es la, asumo que es la exesposa, encima de mí a decirme que yo no puedo estar ahí, coge el plato de comida y me lo tiró y me dio. Yo le dije a ella que porque ella me hacía eso y ella no me contestó, acotó. Ella es bien cafre, la describió.
ella.
Ese lack of self-awareness me encanta.
Está cabrón. Eso se llama tirar piedra con el techo de cristal, definitivamente.
Está cabrón. Y no,
a mí lo que me hubiese gustado fue ver la pelea, pero nadie tiene video de la pelea. La pelea pasó ahí.
No, sí. Hay un video de cuando están sacando a una de ellas o algo así, como que hay un forcejeo o algo así. Pero nadie tuvo la clarividencia. Ok, espérate, a diablo, la novia le acaba de dar un beso al cadáver. Ay, espérate, por ahí viene la ex esposa. Se va a poner bueno.
Lo que pasa es que yo creo que ellos tenían dos áreas, que fue lo que yo había leído. Tenían dos áreas diferentes. Tenían un área que era VIP para donde estaba la familia y los allegados del macho, en donde tenían comida y toda la vaina. Y en el otro lado de la cancha, entonces tenían para el resto de la gente que quería ir a ver el macho.
Para las ahorrias.
Entonces, aparentemente, esto ocurrió en el cuarto este, y obviamente donde están los reporteros en el otro lado, que estaban tomando pues las opiniones de la gente y toda la vaina. Y entonces, cuando esto ocurrió, por eso es que los reporteros tratan de salir en el video, y la policía los está aguantando. A la otra parte donde estaba la familia.
Imagino los periodistas como que, pero el bochinche está en el otro lado, chico, déjame entrar.
No, y los tipos, no, que salió uno y le dijo, no, lo que pasa es que tú no puedes hacer esto porque esto aquí es más gente de la que se supone por los bomberos. Si quieren los bomberos aquí, y yo pensando, sí, como en Puerto Rico son tan cuidadosos de no llenar un cuarto o un sitio de centro de convenciones más de lo que se supone. Pero yo lo que no entiendo es, yo reportero, también yo soy prensa, yo lo hubiese pasado por el lado de la policía y hubiese seguido como por mi casa.
Bueno, si es el video que yo vi, los policías estaban físicamente aguantando a la gente, no era, tú sabes, estaban físicamente haciendo una línea, ¿no?
Sí, pues ese mismo. Entonces en el otro lado donde está la muchacha que estaba gritando y eso, es donde estaba la familia reunida, que fue donde pasó el bochinche ese.
Ah, qué pena, pero y nadie de la familia tenía un telefonito con cámara. Ah.
Me imagino que quizás, pero no, empezaron a salir uñas acrílicas y cantos y se le cayeron los teléfonos a la gente.
¡Wow!
En la mano.
Hubiera dado dinero por ese video.
Una muchacho, si hubiese pagado millones por ese video, fíjate tú.
No, muchachos, eso sí, eso es verdad.
Bueno, y esa no fue la única pelea tampoco, ¿no? Porque hubo... Esta yo no sé en qué lado pasó, pero aparentemente hay un tipo que era como allegado de la familia, el tipo haciéndose el que era, oh, yo me crié con el macho, qué sé yo. Él como que se autodenominó como el bouncer de la familia, ¿no? Como la persona que se aseguraba que la gente no se acercara mucho y qué sé yo. Entonces aparentemente vino la esposa de otro exboxeador, como pues para ofrecer el pésame a la mamá del macho, ¿no? Entonces el tipo como, ¿quién tú eres? Qué sé yo, como que tú estás aquí, como tú sabes, como fronteándose a la señora, como de que tú no puedes estar tocando aquí a la familia. Entonces, pues no sé si fue que tocó a la señora o como que se le habló mucho. Entonces el esposo, que era el boxeador, como que se le picó entonces al tipo este. Y por poco se armó una pelea ahí también. Eso me imagino que estaría pues cerca de la, al menos cerca de la familia, si no cerca del féretro. O sea que segunda pelea que se forma casi ahí en el mismo velorio.
Sí, ese fue el velorio de las peleas. O sea, y después Nueva York lo siguieron. ¿Sabes? ¿Para qué se llevaron?
Sí, pero esta segunda fue en Puerto Rico. Y después en Nueva York otro bochinche más.
Sí, pero, o sea, entonces, para los que no saben, eso pasó en Puerto Rico, después se llevaron el cuerpo a Nueva York. Y en Nueva York fue la misma pendejada. Hubo más peleas, más griterías. De hecho, lo vinieron a enterrar ayer. O sea, que ese tipo estuvo en... sin enterrar como una semana, y fue una semana de un espectáculo, un espectáculo eso bien penoso.
Casi como si fuera un Cirque du Soleil, tú sabes, yendo de ciudad en ciudad.
Una versión bien twisted. De un
lo que tenían era, lo que tenían que era que en vez de ponerle en una caja, ponerlo como el muerto parado, y entonces llevaban un trípode y lo enganchaban en cada sitio que lo llevaban y lo respetaban en el trípode para que la gente fuera y lo viera. Le sacara fotos con él con los guantes, tú sabes.
Le enchufaban dos o tres clay plugins por el cuarto, le echaban un poquitito de Febreze.
Macho Camacho hizo un tour más grande que el que hizo James Brown cuando se murió, que fue a 17 ciudades. en la semana que lo tuvieron corriendo por todos los Estados Unidos.
¿Y qué pasó en Nueva York? De eso no me enteré. ¿Qué pasó en el velorio en Nueva York?
No, en Nueva York, uno de los hijos de Camacho se puso a pelear con la señora, con la mamá.
Eso fue en el entierro, ok. Sí,
en el entierro, sí, en Nueva York, sí. La mamá se desmayó o algo así. Eso es entendible. Pero no, los videos a veces daban pena de que no sé si llamarlo.
La cafería
era un espectáculo bien penoso, mano.
Y la gente gritando, ya... What time is it? Macho time.
Ay, Dios mío.
La calle y los policías diciéndole, go to the sidewalk, que se treparan a la acera, y yo pensando, tratarle que un puertorriqueño se trepa a la acera es peor que conseguir llevar un caballo al agua y que tome.
¿Cómo es que yo no puedo novelear? ¡No! Yo me quedo aquí.
Ya que hemos llegado al punto de lo penoso que fue todo el espectáculo, y cómo la prensa cubrió esto. Hay dos artículos que habíamos discutido antes que nos gustaría hablar. Primero, en La Letrina escribieron laletrina.net. Yes, it's as good as it sounds. Escribieron un artículo que se llama Vaquiné para el Macho Camacho. También hay otra columna que escribió Gary Gutiérrez que se llama Reflexión dolorosa cuando en mi país el concepto de héroe se reduce al Macho Camacho. Y en esos dos artículos, me parece que el tema general era, primero, cómo estamos tratando ahora el Macho Camacho como un héroe, y de momento nos olvidamos de que él era un jaquetón, de que el tipo estaba loco para el carajo. Y lo otro, que es el otro punto que hace Gary Gutiérrez, que dice que la obsesión de nosotros con el, pues la obsesión de puertorriqueño con el entierro es porque la fascinación es por lo mucho que se parece el revolú que hubo en ese entierro, lo mucho que se parece el revolú de ese entierro con cómo es Puerto Rico. Pues yo sé que creo que uno de los artículos los traiste tú, Manolo, así que te dejo el espacio para que hable. Me imagino que era el de Gary Gutiérrez.
Pues si quieres, el de Gary Gutiérrez, para que las personas, le vamos a poner el enlace obviamente, probablemente, pero la página es garygutierrezpr.com. Yo lo sigo a ver porque él escribe minólogo y él escribe muchos artículos súper buenos. Y no solamente es bloguero, sino que además es reportero y escribe para periódicos en Ponce, Les de Ponce. Y a mí me parece bien 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 interesante el artículo porque pues él hace un análisis de por qué la fascinación de la gente con todo este revolú. Él habla de pues desde todas las manifestaciones emocionales y el dolor de la familia y las peleas y las discusiones y todo esto que hubo en el velorio y el entierro de Macho Camacho. Y él lo que dice es que el macho era una imagen de lo que es Puerto Rico, y entonces él hace esa analogía entre las dos cosas, y a mí me parece bien bien interesante el artículo. En una parte del artículo dice, los medios condenaron al país en nombre de la libertad de prensa y del derecho a saber que tienen los pueblos a sufrir un constante bombardeo de manifestaciones emocionales, expresiones de dolor y hasta de peleas y discusiones que se desarrollaron en torno a la violenta muerte de Camacho. Además de eso, la vida de Camacho parece ser tan o más trágica que su muerte. Al mirar su existencia, la misma parece reducirse a la violencia. Gracias a esa violencia, a esa violenta forma de vida, conoció el encierro con tan solo 15 años. De igual forma, gracias a esa violenta cosmovisión, conoció el éxito deportivo, la fama y la riqueza material. Pero debido a esa violencia, también conoció la prisión y las expresiones más bajas de la sociedad. Yo de verdad que me gustó mucho el artículo, y de todo lo que yo he leído, que he leído un montón sobre la cuestión del macho, porque yo creo que no hay forma de tú evitar el tema en la blogosfera boricua. Pues a mí ese artículo me gustó mucho porque pues realmente es como él dice, el Macho Camacho era una persona de pueblo, era una persona que representaba al pueblo porque pues él tenía muchas características que se ven en el pueblo de Puerto Rico, y pues en el artículo él lo explica muy bien, de verdad que a mí me gustó mucho el artículo, así que si no van a leer nada de lo del Macho Camacho, por lo menos yo les recomiendo que se lean ese artículo porque está de verdad que bien bueno. Y un saludo a Darío Gutiérrez, nosotros, él no escucha a nosotros, y le voy a mandar un mensaje para que sepa del ñame si no se ha enterado, y que sepa que estamos hablando de aquí a sus espaldas.
Pero ¿qué tal la parte de la letrina? Tú fuiste el que puso eso, este rata, el que llamó eso a mi atención.
Yo creo que
fui yo mismo, no me acuerdo.
Estamos tan viejos que ni nos acordamos quién era habló del.
Sí. Y eso fue hace dos días, imagínate un mes atrás.
Sí. Bueno, nada, en la letrina, ¿quién fue que escribió esto? Gazoo Star. No, Gazoo Star. Sí, en este es más bien que él habla como ahora de momento el macho es un santo, como si fuera un ángel. Y yo imagino que ese es el síntoma de cuando alguien se muere, que de momento se vuelve bueno y nunca ha hecho nada malo en su vida.
Sí, en Puerto Rico, yo no sé si es más cultural que religioso, a lo mejor es una combinación de los dos, pero hay un como que un respeto bien profundo con la muerte que llega hasta, digo que obviamente es natural, ¿verdad? Cuando la gente se muere, la gente, pues, tú no quieres que alguien hable mal de alguien, de un ser que es querido que se te murió, porque pues te duele y, ¿verdad? Como que quieres defender su memoria y todo eso es un instinto humano natural. Pero en Puerto Rico como que se extiende a lo que dice en este artículo, que se extiende a como que canonizar post facto a la persona. Bueno, supongo que canonizar siempre es después de la muerte, ¿no? Pero eso mismo, o sea, las personas que se mueren de repente se convierten en santos y nunca cometieron errores, nunca estuvieron en la cárcel, ni usaron drogas, ni tuvieron problemas de violencia doméstica, ni pusieron a Melvin Cedeño a asesinar a la borinqueña. O sea, de repente todas estas cosas horribles que pasaron en su vida no pasaron. Es como que, mira, no, las personas son, pues, humanas. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas, y morirse no borra ni lo bueno ni borra lo malo, ¿no? Y en Puerto Rico, de hecho, estoy casi seguro que es de los tres gatos que están oyendo este episodio, algún gato le va a saber a mierda que estemos hablando de este tema. Y va a venir con la mierda de que, ay, los muertos se respetan y ustedes no deberían estar hablando de esto, porque bla, bla, como que. De nuevo, es como que es un respeto a la muerte que va un poquitito más de respeto y llega casi como a veneración. Tú sabes, como que se murió alguien, no puedes hablar de nada de esa persona, no importa que las situaciones, ¿verdad? Como en el caso de este, en el caso de que el velorio haya sido un chiste, pues no se puede hablar de eso porque eso le falta respeto a la memoria. Es algo cultural que va más allá de simplemente respeto a la muerte.
Yo te voy a hacer un comentario que es interesante porque cuando hace, en 5 días se cumple un año de la muerte de mi papá, y yo fui a Puerto Rico para allá, y lo que hice fue, de camino para allá en el aeropuerto, escribir lo que iba a decir en el funeral. Cuando lo fueran a enterrar, porque yo sabía que mis hermanas me iban a empujar a última hora para que yo hablara, y tenía que estar preparado. Y lo primero que le dije a la gente fue eso. Le dije, piense, todas las personas que dijeron que mi papá iba a necesitar 2 cajas, una para él y una para la lengua, pues aparentemente se equivocaron porque solamente hay 1 caja. Y así fue que yo comencé.
¡Oh, nice!
Y así fue que yo comencé.
Diablo, mano. Esas hermanas tuyas estarían como que puñeta, porque le dijimos a él que hablara. Espérate, mano, lo vuelvo para acá.
No, lo triste no es eso, lo triste es que mis hermanas, cuando oyeron eso, las dos fueron y se me pararon 1 cabalada. Yo dije, ok, te quiere decir que no puedo seguir hablando así, de esta manera. Me imagino que estaban supervisando el ateo, que no fuera a decir alguna blasfemia.
Estaban mirando el de reojo el papel, mirando de reojo, sí, el discurso, el papel.
A ver qué era lo que estaba diciendo.
Estaba de guardaespaldas, velándote.
Pero ese era un chiste, o sea, lo dije a son de chiste porque realmente la gente lo decía a son de chiste, y se lo decían incluso a él a son de chiste porque él hablaba de todo el mundo. Y yo creo que es parte de esta idea que se tiene de que de las personas que se murieron no se puede hablar nada malo. Y yo al final ya diciendo, cuando estaba hablando sobre eso, le dije, mira, mi padre tenía muchos defectos y tenía muchas virtudes, pero sobre todo es mi padre, me dio todo lo que tenía para ser lo que yo soy hoy, Y independientemente de todos los defectos que él tenía, pues él tenía muchísimas virtudes también. Y yo pienso que lo mismo pasa con el macho. O sea, aquí hay una expresión que dice que no, never meet your heroes, nunca conozcas a tus héroes. Y es porque siempre te van a decepcionar. Siempre van a decir algo con lo que tú no estás de acuerdo, siempre van a hacer una cosa que tú no vas a estar, que no, tú no vas a estar de acuerdo con lo que ellos hicieron, o que te vas a bochornar de las cosas que ellos hayan hecho. Y yo creo que uno tiene que entender que el Macho Camacho era tremendo boxeador, pero aparte de eso, el tipo no era un filósofo, el tipo no era, ¿sabes?, nadie del otro mundo, no era un intelectual, el tipo era bueno dándole puños a otra persona. Y a veces la gente piensa que porque una persona es deportista, pues es un ejemplo. Y pues sí, podrá ser un ejemplo de superación, en el sentido de que de salir de la nada sacó millones de dólares, si eso se considera algo que es superación. Acuérdate que la superación generalmente la juntan al dinero, y yo creo que eso no tiene una cosa que ver con la otra, pero... Y pues la gente no se da cuenta de que es un ser humano como cualquiera otro. Lo único que pues, que sabe batear, o que sabe darle puños a otro, o que sabe meter una bola en un aro, o lo que sea. Un cantante, por ejemplo. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Meat Loaf. Y Meat Loaf hizo unos comentarios en un caso que hubo constitucional en Rhode Island sobre la cuestión del First Amendment, de la primera enmienda de los Estados Unidos sobre religión, que a mí me supo mierda. Y yo dije, wow, qué tipo más morón, en el sentido de los comentarios que hizo. Pero después yo pensé y dije, bueno, el tipo es un músico. O sea, el tipo es bueno haciendo música. Y no, y pues, el hecho de que no me gusten otras cosas de su vida, pues no tiene nada que ver con que el tipo no hace buena música.
Y déjame decirte, Meatloaf está loco para el carajo, sí. No, sí, no veas nada de día. ¿Cómo es? Era en The Apprentice, que se había un programa que él estaba loco para el carajo, así que... Si él era tu héroe, de verdad que nunca lo conozca.
No, no, él no era mi héroe, pero a mí me gustaba mucho la música que hizo. O sea, él hizo tremenda música. Pero pues, uno tiene que tener en perspectiva eso. Yo fui a ver hace 2 años atrás, fui a ver a Chuck Berry. Chuck Berry lo metió un cojón de veces preso por droga, y tuvo un caso de una chamaca menor de edad que supuestamente... Él hizo que se hiciera prostituta de todo el asunto. Yo pienso que fue una fabricación de un caso, pero bueno. El caso fue que él tiene un montón de récord criminal, y no por eso quiere decir que el tipo creó básicamente lo que es el rock and roll en los Estados Unidos.
¿Estamos hablando del twist? ¿Chuck Berry el que creó el twist?
No. Chuck Berry es el que hizo Johnny B. Goode.
Ok. ¿Quién carajo hizo el twist? ¿Con quién lo estoy confundiendo?
Ese es Chubby Checker.
Chubby Checker, ok, mala mía.
También lo fui a ver, el tipo ya no creo. Yo, a mí me gusta mucho, no me quedo a los 60 ahí. Pero que, pues, hubo una persona, cuando yo puse el review en el blog, una persona me dijo, que estuvo endiosando a ese cabrón, que estuvo allá, que hizo esto, que hizo lo otro, y yo dije, mano, yo fui a oír las canciones que él iba a tocar. Yo no fui allí de jurado en el juicio por droga de él, tú sabes.
Sí, la gente
no... tiene que tener esa perspectiva.
Sí, la gente no sabe separar esas cosas, cuando alguien es bueno en algo... como que lo asocian con otra, o sea es como el caso clásico de cuando una celebridad opina de algo, todo el mundo le escucha, ¿escuchaste lo que dijo? Qué sé yo, Oliver Stone, vale. Oliver, sí, ¿escuchaste lo que dijo Oliver Stone de tal cosa? Mira, Oliver Stone es tremendo director, y yo creo que su visión del mundo es política, es de un idiota, tú sabes, son dos cosas distintas. Claro. Y la gente no sabe, o sea, no sabe separar entre las dos cosas.
Yo creo que ese problema es aún peor en Puerto Rico, porque aquí si el boricuazo oyese ñameando, le daría un patatús, pero...
No me hables de boricuazo, que con eso te voy otra pendeja.
Porque lo que pasa en Puerto Rico es que como que nosotros nos gusta aferrarnos a cualquier cosa que, como que la frase es que ponga el nombre de Puerto Rico en alto, ¿no? Cualquier cosa, cualquier persona que haga algo que, quote unquote, ponga el nombre de Puerto Rico en alto, esa persona es sacra, tú sabes. Que el Macho Camacho era un campeón del boxeo y pues puso el nombre, la palabra Puerto Rico la puso en la boca de personas alrededor del mundo, personas sagradas, ¿entiendes? Y pues es lo que tú dices, o sea, la gente como que no puede disociar el concepto de que esta persona hace famoso a Puerto Rico, por lo tanto tiene que ser un santo, ¿entiendes? No puede disociar la persona que sabe darle puños a alguien y lo hizo con mucha destreza y ganó con el ser humano que tuvo sus defectos y qué sé yo. O sea, cualquier persona que sea puertorriqueña que se convierta en famosa, como que tiene una carga extra, ¿entiendes? Como que... No me hables mal de Sonia Sotomayor porque, tú sabes, se va a formar algo malo aquí. ¿Cómo es posible que Sonia Sotomayor no sea la persona más grande del mundo, ¿entiendes? Digo, yo no estoy diciendo que haya un chisme con Sonia Sotomayor, yo no sé. Aparte de que sea diabética, que hubo un bochinche con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que
no, pero vamos a ponerle que haga una determinación en la Corte Suprema que tú no estás de acuerdo.
Exacto.
Bueno, las corporaciones son personas y pueden donar la cantidad que le dé la gana a las campañas políticas. Por ejemplo, es una de los votos que yo no estuve de acuerdo con la cuestión de la Corte Suprema.
¿Ella votó Fabi?
Sí, me parece que sí.
Oh, wow. Okay.
Y pues realmente las corporaciones son personas jurídicas. Y quizás en ese sentido se queda ese vaso. Pero no por eso yo voy a decir, estoy abochornado de que sea boricua y que esté allá. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Cada cual tiene sus diferentes criterios. Fíjate, una cosa, yo escucho el podcast de Greg Proops y una de las cosas que él siempre dice es que hay dos cosas importantes de su podcast que la gente debe recordar. Número uno, que no hay ningún formato. Y número dos, que se va a cagar en algo que alguien ama en algún momento dado, por las cosas que dice. Y es verdad, porque tú sabes, nosotros que estamos en haciendo podcast y escribiendo en blogs, siempre vamos a hacer comentarios y siempre vamos a decir cosas que hay personas que no van a estar de acuerdo y nos va a caer un troc de mierda por decirlas, pero pues son opiniones, tú sabes. Y lo mismo pasa con estas personas que son famosos por ser deportistas o músicos o lo que fuera.
Claro, en algún momento tienen que pensar o decir algo que tú no estás de acuerdo. ¿Cómo no? O sea, nosotros le exigimos a estas personas que se convierten como que en embajadores, ¿verdad?, extraoficiales de Puerto Rico, les exigimos cosas que no nos exigimos a nosotros mismos. Claro. ¿Entiendes? ¿Quién de nosotros no tiene defectos, tú sabes?
By the way, Sotomayor fue disidente en ese...
¡Ah!
No, pero o sea, sí, okay, sí, sigue sirviendo de ejemplo, pero sí.
Te cagaste en mi punto, mano.
No, tu punto sigue siendo válido. Lo que estoy diciendo es que para el récord...
No le lleves la contraria a nuestro invitado, por favor. Sí,
no. Lo que pasa es que yo pensé que había sido unánime la votación, por eso fue que pensé que ya
no,
había...
fueron 1, 2, 3, okay. 4. Ah, no, 5-4.
De una decisión 9-0 en nada.
No, fue 5-4.
Todas esas decisiones son 5-4 o 6-3. Nunca
había 5-4 y Stevens estuvo en la disidente también, que eso es interesante.
Oh, wow. Sí. Y me imagino que Clarence Thomas estuvo a favor.
Es que los usual suspects, brother. Sí, Alito, Scalia, Thomas, eso sabe cómo van a votar. Para mí eso es triste, que uno sepa cómo van a votar todos esos cabrones. Sin saber un carajo de ley, ya tú sabes qué carajo va a votar cada uno.
Yep.
Es verdad, eso sí que es verdad, está brutal. Pero van, hay dos que vienen ahora, ¿no? En este cuatrenio van a cambiar dos de los jueces, así que...
¿Quién?
¡Yes!
Todavía nos queda esperanza.
Bueno, pero si se va algunos, serán los de los más liberales. No creo que haya ninguno de los conservadores que vayan a retirarse mientras Obama sea presidente.
¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo voy a hacer para que esa corte se arregle? Yo voy a hacer como dijo Pat Robertson. Oremos bien fuerte para que... uno de esos jueces se retire. Dios, ¿cómo podrías hacer que uno de esos jueces se retire? No me importa la forma que sea, simplemente que se retire. O sea, esto no son palabras mías, son palabras de Pat Robertson.
O sea, déjame refrasearlo. ¿Tú podrías hacer que alguno de esos jueces con nominación vitalicia se retire?
Se retire.
Sí, sobre todo.
Parro,
no, ¿sabes? Que yo creo que sales mejor haciendo como Fortuño, diciendo que en vez de 9 vas a tener 15 y entonces le añades a los
de tu lado, sí.
Sí, esa es la
técnica de Fortuño.
Sí, ese sistema de Puerto Rico está bien cabrón. Bueno, no de Fortuño, porque cuando ellos bajaron el número de jueces de, ¿cómo fue? De 9 a 7, fue cuando Homero creo que fue gobernador y la Corte Suprema se bajó el número para negarle a Homero nombrar dos jueces, tú sabes. Eso es... que eso siempre estuvo gracioso en ese debate.
¿Eso no lo hicieron también en la UPI?
¿En la UPI?
Entonces el número de síndico.
Sí, me parece que subieron el número de síndicos para añadir. Si síndicos se fueran.
Vagamente familiar.
Es casi como si esas reglas estuvieran ahí para eso.
Mira, ¿cuáles son los jueces que tú dices que se van a ir ahora, Manolo?
No estoy seguro. Yo, a quien escuché decir esa Five Rec Groups, que dijo que estas elecciones eran súper importantes porque habían dos jueces que se iban a ir en este cuatrenio y que...
No, yo creo que Ginsburg se quiere... Exacto. Yo creo que Ginsburg se quiere retirar.
Claro,
pero Ginsburg es liberal, así que eso no va a cambiar nada.
Sí, exacto. Entonces, pues no quería retirarse hasta que, pues, hasta asegurarse que, pues, eran liberales los... la confirmación, con el presidente y el Senado.
Y de eso que tú dijiste, que de hecho yo creo Alito es relativamente joven, yo no creo que esté por retirarse. Clarence Thomas debe estar en sus 70 y pico, ¿verdad?
Sí.
Hay como dos que podrían estar en edad de retirarse, pero de nuevo, hasta que gane un republicano no se van a retirar. Eso son como Ferré, que hasta que llegue a la estadía no se va a morir. Por eso es que Ferré todavía está vivo.
Bueno. Así que déjame repetir, como dijo el gran Pat Robertson, Dios mío, ¿tú no podrías hacer que una de estas gente se retire de alguna forma de sus sitios, de su
bueno, pero tienes que ser más específico de cuáles tú quieres que se retire.
Exacto.
Tienes que ser específico porque si no, acuérdate que Dios te concede las cosas, pero te las concede solamente cuando son bien específicas.
Okay.
O sea que si yo rezo porque se salve un familiar mío específicamente, ahí me lo concede. No sabía que esa era la regla. Lo tenés en
mente. Quería...
Cuando esté en la trinchera y me convierta en religioso.
En la trinchera. Ya. Mira. Ajá, voy a leer un artículo aquí de dos párrafos de lo del Gary Gutiérrez de nuevo. Para hacerte un comentario sobre comentarios que han hecho la gente. Dice, la vida de Macho es la vida de todos. Es la vida de nosotros, los que conformamos este pueblo. Como ejercicio de esa sociología imaginaria de la que habló Wright Mills, parecería que de pequeño Camacho aprendió que la sociedad en la que le tocó vivir lo rechazaba y lo excluía. Tal vez de esta forma se dio cuenta de que la violencia era su forma de sobrevivir. De esta manera se puede pensar que como nuestro pueblo, cuando el macho Camacho utilizó la violencia para beneficio propio y para adelantar su bienestar, fue perseguido, condenado y encerrado por el sistema. Pero de igual forma, cuando puso esa misma violencia al servicio del capital y de los intereses económicos que dominan el deporte organizado, se llenó de gloria, fama y dinero. Y estos dos párrafos lo que me hacen pensar es en toda la gente que unos solamente enfatizan en la cuestión positiva del macho, otros solamente enfatizan en lo negativo del macho, y pues no, como ustedes estaban mencionando, no mencionan que pues... somos una canasta de un montón de cosas y se compone de cosas positivas y cosas negativas. En esta última semana pasada, nuestro querido innombrable bloguero ha estado en el... No le voy a decir el nombre porque él es como el Beetlejuice. Si tú lo mencionas tres veces, aparece.
Bueno, sí, sé que es innombrable. Me imagino que no puedes nombrarlo, si no estaría mal nombrado.
Le voy a dar el nombre del blog para que las personas sepan de quién estoy hablando. poder5.blogspot.com Pues el bloguero innombrable, yo no sé si él los escucha a ustedes, pero ya nosotros él no nos escucha, así que quizás quizás ustedes todavía los escuchan. Todavía no se han cagado en algo de lo que él estima. La semana pasada, sí, me imagino que le mando un mensaje ahora. Pues la semana pasada se la pasó enfatizando en la cuestión negativa de lo que es el macho Camacho. Realmente en las últimas dos semanas él ha estado hablando es del macho Camacho y del conflicto de Palestina y del revolú en Gaza. Obviamente del lado de que todo el mundo está en desacuerdo prácticamente. O sea, que lo que ha hecho es pelear por las últimas dos semanas. Y yo pienso que eso también es otro error, el tú enfatizar solamente lo negativo de una persona cuando se muere. Yo entiendo que el macho tenía muchos defectos, estuvo en la cárcel... abusó de sus hijos y de su esposa, les dio hasta dentro el pedo, y hizo un montón de cosas negativas, pero también hizo un montón de cosas positivas, tú sabes, que tampoco uno puede irse como hizo el innombrable y solamente enfatizar en lo negativo. Me imagino que por trolear, porque ese es su deporte favorito, para que la gente le diga lo contrario y peleen con él. Pero que, pues, de la misma manera que digo que no debemos de enfatizar las cosas positivas solamente de una persona, tampoco debemos de enfatizar las cosas negativas solamente.
Sí, de hecho, el hecho de que cuando ahora vemos el ambiente en el que él obviamente se crió, que quedó dolorosamente expuesto, cuando tú miras lo que él logró mano, o sea, sí, se superó. Eso hay que reconocerlo. Fue un excelente boxeador. Logró hacer de sus talentos algo bueno. O sea, no sé si aprovecho porque yo el boxeo a mí no... Pero tú me entiendes. Se ganó la vida, honestamente, desarrolló, pues, tenía su talento y lo usó. Y es cierto. O sea, eso sí tiene valor. Que él, pues, fue una persona de éxito, relativamente de éxito. Así que eso sí es algo que debe mencionarse y nadie lo menciona. O sea, no que no lo mencionen, sino como tú dices, que hay que...
O que o lo canonizan o lo demonizan, pero no nadie lo...
Sí, hay lo que... Hay que no, exacto, tienes que describirlo como ocurrió. Fue una persona que nació en condiciones difíciles y él hizo lo mejor que pudo hacer con lo que le dieron. Yo creo que con eso, que eso pues sería una descripción bastante correcta de la vida de él.
Yo escuché a una persona que no me acuerdo ahora quién es. En uno de los podcasts que yo escucho, que decía que es bien difícil tú exigirle a una persona, estaba hablando en el caso de los futbolistas de fútbol americano, pero pues se aplica también al boxeo. Él decía que es bien difícil tú exigirle a una persona que viva para ese deporte, que es un deporte que es violento, que se meta esteroides, y entonces no esté buscando peleas con todo el mundo, o no esté dándole a la mujer. O sea, está cabrón que tú le estás exigiendo eso en una faceta de su vida, y pues eso se filtra o se mueve a otras áreas de su vida en las cuales no son aceptables, y pues no es una cuestión de justificar lo que la persona está haciendo, pero es bien difícil tú sabes, tener testosterona en el ring y saltar a una persona burronazo y entonces después ir a la casa y tener unas conversaciones chéveres con tu esposa. Es casi hipócrita el tú exigir una cosa y dar la otra.
Sí, el defecto, o sea, sí, tú no puedes argumentar que lo que uno ve como el defecto es exactamente el talento que, o sea, la no el talento, sino la característica que él tenía, que lo hacía bueno en lo que era, boxeando, pues eso mismo se llegaba a lo demás en su vida.
Bueno, yo no soy muy amante del boxeo, pero yo no creo que, o sea, el boxeo no es solamente tener malas pulgas y entrar a pescosas a medio mundo. O sea, el boxeo se supone, si es como deporte, se supone que sea, ¿verdad?, tener técnica y qué sé yo. O sea, yo no creo que sea aceptable exigir que alguien que sea un buen boxeador no le entre a pescosas a la mujer. O sea,
sí, el contraparte de eso, sí, exacto, el contraparte de eso es hablar de Tito Trinidad. Que Tito Trinidad, by all accounts, es la persona más nice del mundo. O sea, que es una persona nice, o sea, que no se mete con nadie, que se ve un muchacho humilde. O sea que no, exacto, no es, tienes razón ahí.
Pero lo que pasa con Tito Trinidad es la sopa de la maíz, que la sopa de la maíz.
Sí, pero tú sabes lo que me refiero, que Tito no se mete, o sea, Tito nunca ha tenido
fama de que
se mete con alguien y siempre se ve con una persona que se da a querer, ¿me entiendes?
En sus propias palabras, un gran campeón.
Y él es un gran campeón. Sí.
tienes que caguear cuando lo dice. Sí. Para que se oiga como lo dice él.
Bueno, otro invitado y otra conversación que se extendió por más de una hora. Así que vamos a parar este capítulo aquí y lo continuamos el jueves que viene. Así que pendientes al episodio 6.2 de Ñameando. Que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.